Debates Económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Manuel Cruz. Él es licenciado en Economía de la Universidad Católica de La Plata y una maestría en Políticas de Desarrollo en Corea del Sur. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo está Manuel?
¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias por invitarme. Acá estamos terminando la jornada laboral.
Te agradecemos mucho que hayas aceptado pues nuestra invitación para conversar sobre varios temas, pero principalmente y para este programa quisiéramos hablar un poco sobre geopolítica, desarrollo, agronomía, economía, es decir, parece que ahorita tenemos que hablar un poco de todo por una situación muy particular, y es el tema de la guerra o del conflicto armado que está sucediendo en estos momentos entre Rusia, Ucrania y todas las medidas que se están tomando en las diferentes latitudes del mundo, tanto por ejemplo Estados Unidos como la misma Rusia. Pero uno acá desde Latinoamérica, aquí desde Colombia también, parece que ve esto o no se ve muy claro, por ejemplo, los efectos que eso puede tener sobre nuestras economías, sobre nuestras maneras de subsistencia y demás. En ese sentido, yo quisiera arrancar preguntándote un poco sobre que nos des un poco de contexto sobre lo que está pasando allá entre Rusia y Ucrania y la OTAN y Estados Unidos y todos los intereses que hay un poco ya mezclados. Y si eso nos puede dar pie, por ejemplo, a pensar el tema de la economía agrícola o la agronomía en términos generales, ¿no? Entendiendo, pues, el rol que juega tanto Rusia como Ucrania en este sentido.
Sí, por supuesto. Bueno, a ver, en el caso de las razones por las cuales se está dando este conflicto, vienen de larga data. Ya se puede ver cómo analistas geopolíticos de Estados Unidos muy importantes, como George Kennan o John Mearsheimer, ya en el 95, 97, advertían que un avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia no iba a generar otra cosa que una reacción militar como la que estamos viendo. Y hay un video que está circulando que pueden ver en las redes de Mearsheimer del 2015, donde él otra vez ponía el punto de que lo que se tenía que hacer para evitar un conflicto con Rusia y básicamente no arruinarle la vida a los ucranianos era proponerles una suerte de neutralidad, de no incorporación en la OTAN y generar un proceso de desarrollo por invitación. Eso, a la vista de los hechos, creo que hubiese sido una solución para el pueblo ucraniano. Desde el punto de vista ruso, hay una cuestión de seguridad nacional de largo plazo. Digamos, el problema del territorio europeo, si uno estudia un poco la historia de Europa, se da cuenta que ha habido guerras brutales en cada década del último milenio, exceptuando quizás los últimos 70 años, salvo por un hecho brutal, el hecho brutal de Yugoslavia y ahora en Ucrania. Pero desde el punto de vista de la seguridad de largo plazo de Rusia, lo que se tiene es que todo el norte de Europa es una gran planicie que permite la marcha en cualquier dirección de cualquier ejército. Y los rusos en los últimos 500, 700 años han visto cada 50 años algún ejército marchar desde el flanco occidental a través de tres pasos hasta, la capital de Rusia, digamos, desde el norte de Francia hasta los Urales es una gran planicie. Y el tema con las cuestiones, obviamente, la amenaza no es Ucrania, ni mucho menos hoy, pero el problema de los imperativos de seguridad de largo plazo de una nación no se postulan en el tiempo inmediato. Nadie hubiera planteado, por ejemplo, en 1920, nadie se hubiera ocurrido que 20 años después Alemania iba a estar haciendo lo que hizo en Rusia, y a Rusia le costó 20 millones de ciudadanos. Ahora, eso un poco para dar contexto de cuáles son las razones por las cuales Rusia avanza hacia Ucrania, especialmente alertada o reaccionando a una posible incorporación en la OTAN. Pero esto tiene consecuencias muy graves en el suministro mundial de materias primas y de alimentos en particular, y de energía también, digamos. Una cosa que también todos estamos enterados es cómo desde el 2011, en especial en adelante, Alemania se fue atando y poniendo una posición de vulnerabilidad respecto de Rusia en lo que se refiere al suministro de energía. Alemania en el 2011 tenía 17 centrales nucleares operativas, debido a que el Partido Verde en Alemania, que es un partido que nace como un partido antinuclear y que tiene una participación importante en las coaliciones electorales, ellos tienen un sistema parlamentarista, terminó decidiendo que iba a cerrar todas sus centrales nucleares. De un saque, entre 2011 y 2012, cerraron 8 plantas nucleares, y de las que le fueron quedando, el año pasado, en diciembre, tenían 6 operativas, 6 plantas nucleares operativas. Ya el conflicto con Ucrania se venía amasando, venía habiendo altos precios de gas y de la energía en general. Aún así, cerraron la mitad de las plantas nucleares que le quedaban, y hoy día le quedan 3 operativas. Eso fue una ventana de oportunidad que vio Rusia para amenazar a Europa en el caso de que se le opusieran en su avance hacia Ucrania. Ahora, más allá de la cuestión energética, porque estamos hablando que Rusia provee, creo que del 10% del petróleo a nivel mundial, también hay que tener en cuenta que el uso del gas no es solo para producir plásticos y hacer funcionar centrales térmicas. De hecho, tómense en cuenta que al precio actual del millón de BTU del gas en Europa equivale en términos de petróleo a un barril de $450, sino también es fundamental, por ejemplo, para la producción de fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados utilizan lo que fijan el nitrógeno con hidrógeno que extraen del gas, y alrededor de un 80% del precio del fertilizante nitrogenado, como la urea, es el gas natural. Y es por eso ya que en noviembre y diciembre había plantas de fertilizantes en la Unión Europea y en Reino Unido que estaban dejando de funcionar por los altos precios del gas y de la energía en general. Pero a esto se le suma que, además de ser un proveedor muy importante de energía a nivel mundial, Rusia es un proveedor mayúsculo de cereales y oleaginosas junto a Ucrania. Según un libro del 2005 del Banco Mundial, donde analiza la distribución de la producción y aporte de calorías de las distintas cosechas, estamos hablando del 2005, el 20% de las calorías mundiales provienen del trigo, y más de un 30% del trigo a nivel mundial proviene de Rusia y Ucrania. Ucrania no es un proveedor importante de fertilizantes, pero sí lo es Rusia. Rusia provee alrededor de entre 18 y 19% de los tres fertilizantes más importantes utilizados en la agricultura moderna, que son nitrogenados, fosfatados y potasio, potasa. El primer shock directo que hay sobre los precios de alimentos y que pone en riesgo la seguridad alimentaria a nivel mundial es la disrupción en la exportación de principalmente trigo de Rusia y de Ucrania, y también maíz. Además, tanto Rusia como Ucrania son de los más importantes, están en el top 5 o top 3 de producción de girasol, con lo cual estamos hablando también de la provisión de aceite de maíz y aceite de girasol a nivel mundial. Y para que se den una idea del impacto directo que esto tiene, estamos hablando que naciones como Egipto, que tienen 105 millones de habitantes, como Turquía, que tiene más de 80 millones de habitantes, Libia, Líbano, importan todo su trigo de Ucrania y de Rusia. Y actualmente, por ejemplo, el caso de Egipto tiene reservas de trigo para 4 meses y medio. Es imposible a corto plazo reemplazar la producción del Mar Negro de trigo. Hoy mismo leía que el gobierno ucraniano sacó un decreto que prohíbe la exportación de cereales y oleaginosas. Hungría hizo algo similar hará 3-4 días. Empieza a haber un panorama bastante preocupante en la provisión de alimentos, porque si uno lo mide en términos de valor, la producción sumada de trigo de Rusia y de Ucrania no supera los 20.000 millones de dólares anuales. Creo que son, estoy exagerando, y serían alrededor de 15.000 millones. Claro, en términos de valor es poco importante, pero cuando estamos hablando del 20% de las calorías a nivel mundial, de las cuales dependen gran parte de los países de la región del norte de África, del Medio Oriente, de los países subsaharianos, estamos viendo un escenario bastante complicado. De hecho, me consta que en Kenia, en la última semana, en dólares se duplicó el precio del kilo del pan, y eso va a empezar a llegar más tarde o más temprano, probablemente en las próximas semanas, a todos los países a nivel mundial. Va a haber faltantes de trigo. Pero a esto se le suma también que, como ya mencionaba, el tema de la provisión de fertilizantes. Está bien, el caso de Ucrania no es un exportador significativo de fertilizantes. Había mencionado el caso de Rusia. Rusia es el principal proveedor de fertilizantes, de exportador de fertilizantes a nivel mundial. Pero a Rusia, en el actual contexto, hay que sumarla a Bielorrusia. Bielorrusia es un país que desde la caída de la Unión Soviética nunca renunció a los símbolos de la URSS. Siempre fue un país que estuvo muy cercano a Rusia. De hecho, el actual presidente o dictador lo es desde la caída de la Unión Soviética. Y entre Rusia y Bielorrusia proveen alrededor del 37% de las exportaciones mundiales de potasa. La potasa es un mineral con el cual se hace fertilizante de potasio, y es un fertilizante que no se puede sustituir por nada. Digamos, si no se tiene alguno de estos tres fertilizantes esenciales, las cosechas no se desarrollan, no tienen el rendimiento estándar que, por ejemplo, si no se tienen los fertilizantes, no van a tener el rendimiento que tuvieron el año pasado. Ya con los precios que venían teniendo los fertilizantes, sobre todo la urea y los fosfatados, los productores venían viendo cómo producir, y en los países, sobre todo en vías de desarrollo de África y Asia, habían empezado a cosechar utilizando menos fertilizantes o ningún fertilizante, con lo cual además las cosechas africanas y de Asia van a ser menores. Pero eso es un problema local, no se podría ser un problema local o regional, pero es un problema global cuando estamos hablando que países como Brasil, que es uno de los principales exportadores de alimentos a nivel mundial, es el principal, es el segundo o tercer mayor consumidor de fertilizantes a nivel mundial, tiene una cuota total entre el 17 y 18% de todos los fertilizantes exportados a nivel mundial. Estamos hablando que China, India, Estados Unidos y Brasil tienen cada uno alrededor del 20% de todos los fertilizantes consumidos. En el caso de Brasil, el de India también. India tiene una asociación estratégica con Rusia en el tema de armamentos de largo plazo, y siendo que la semana pasada a Rusia se lo sacó del sistema SWIFT, que medio para que se entienda es el sistema de mensajería del sector financiero, una especie de WhatsApp de pagos. O sea, a Rusia se lo eliminó de ese WhatsApp de pagos, con lo cual se dificulta enormemente llevar adelante el comercio exterior, porque yo no te puedo pagar lo que necesito comprarte. Bueno, India está viendo cómo sortea eso, porque depende enormemente de las exportaciones de potasa y demás fertilizantes de Rusia. Pero si se acuerdan, tan solo 5 o 7 días antes de la avanzada rusa en Ucrania, Bolsonaro estuvo reunido con Putin, y después de la invasión a Ucrania, Brasil no fue muy tajante en condenar la invasión rusa, básicamente por su dependencia de fertilizantes rusos. Estamos hablando que no solo que es uno de los mayores consumidores de fertilizantes, especialmente rusos a nivel mundial, sino que además la cantidad de fertilizantes que utiliza Brasil por hectárea es uno de los más altos a nivel mundial, superando el promedio del este asiático. Utiliza 300 kilos de fertilizantes por hectárea producida. Argentina, en contraposición, tiene niveles de consumo de fertilizantes por hectárea producida similares al de una nación preindustrial. Utiliza 48 kilos de fertilizantes por hectárea producida, de los cuales solo 1.9% es potasio. Pero en el caso de Brasil, de esos 300 kilos por hectárea, entre el 40 y el 50% es potasa.
Y en ese sentido, pasamos a preguntarnos nuevamente por todo lo que estás diciendo sobre Brasil, sobre Argentina, es decir, el impacto que eso puede tener en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo entendiendo el tema de se suele decir, por ejemplo, que Latinoamérica y que estas zonas son supuestamente pues grandes despensas agrícolas, pero, pero a veces eso no es tan claro, y parece que hay un poco de desinformación en ese sentido, porque de nuevo, el tema de que nuestras tierras sean tropicales también tiene un montón de implicaciones en términos de agroindustria, ¿no?
Exacto. Bueno, una cuestión que hay que mirar, que es poco entendida, sobre todo los economistas no se les enseña sobre economía agrícola, economía agraria, economía del transporte, pero para que la producción agrícola sea óptima, para que las plantas se desarrollen en su totalidad, necesitan que cierta cantidad de nutrientes en los suelos, que en general en las áreas tropicales y subtropicales no es el caso, entiendo yo que tiene que ver por los regímenes de lluvia que lavan la fertilidad de la tierra, y por otro lado, la acidez no puede ser, los suelos no debieran ser ni muy ácidos ni muy alcalinos, y en el caso de toda la región de Brasil y de los países de la zona andina, los suelos son muy ácidos. Eso requiere una cantidad de inversión en fertilizantes, de insumos agrícolas para llevarlos a niveles aptos de producción muy altos. Y la otra cuestión es que en el área tropical y subtropical son climas cálidos y estables a lo largo del año, hay una mayor proliferación de insectos, con lo cual también para la producción agrícola requieren mayores cantidades de pesticida por hectárea de producción, que no es el caso de las áreas templadas, alejadas de los trópicos, en los cuales el invierno tiene una función de limitación en la proliferación de insectos y plagas. El caso de Brasil es un caso claro. No solo es un consumidor muy importante de fertilizantes, sino también de plaguicidas. ¿Y por qué no me enfoco en Brasil, digamos? Tanto en el caso de Argentina, el de Brasil es uno de los principales exportadores a nivel internacional de proveedores de alimentos. Porque está bien, es importante el nivel de producción. En general, se suele mirar el ranking de producción de alimentos y no de exportación de alimentos. ¿Y por qué para mí es importante hacer la diferencia? Porque se puede ser un gran productor de alimentos. De hecho, China es el principal productor de alimentos en gran parte de los... si no es el primero, es el segundo, junto a Estados Unidos, de gran parte de los productos agrícolas. Pero eso no implica que exporte alimentos y sea importante para la seguridad alimentaria del resto de los países. Por eso es importante fijarse en las exportaciones netas de alimentos. Y en esto, Brasil es fundamental. Si Brasil no logra tener los fertilizantes que requiere para llevar adelante su producción anual agrícola, podemos ver un escenario similar al que vimos en Sri Lanka el año pasado. Si se acuerdan, Sri Lanka es la pequeña isla que está al sur de la península India, al lado de India hacia oriente. A principios del 2021, el presidente decretó, por decreto presidencial, prohibió la importación y uso de fertilizantes y pesticidas. A pesar de que cuanto especialista del sector protestó y desaconsejó, bueno, el presidente, aconsejado por ONGs internacionales como Food Tank y Vandana Shiva, llevó adelante esta política, que tuvo que echarla para atrás en noviembre, y como resultado, en los primeros 6 meses cayó un 20, un 30% de la producción de arroz. El efecto sobre la producción de té, que es uno de los principales productos de exportación del país, se vio fuertemente afectado, y actualmente, debido a la crisis de la balanza de pagos que esto generó, además de tener que salir a compensar las pérdidas a los agricultores, la divisa de Sri Lanka se ha devaluado y están en un proceso de inflación elevada que se va a agravar en los próximos meses. Bueno, volviendo al caso de Brasil, podemos esperar que, si no llega a obtener fertilizantes, se vea fuertemente comprometida la producción alimenticia brasileña, y con lo cual no es solo un problema regional de provisión de alimentos a los países de Sudamérica, sino además también del resto del mundo. Con lo cual, sumado a la disrupción de las cadenas en la provisión de minerales claves como puede ser el zinc o, bueno, diferentes metales, cobre, energía, la cuestión alimentaria hoy día es clave de seguir, dado los acontecimientos que están pasando en el Mar Negro. Y si esto no se soluciona rápidamente, es muy posible que veamos esta semana que pasó, creo que fue el jueves de la semana pasada, fueron las exposiciones en audiencia del presidente de la Fed de Estados Unidos ante el Congreso. Fue el jueves y el viernes. La exposición del jueves, si tienen tiempo, les recomiendo que la vean, es muy interesante. Alrededor del minuto 80 de inicio de la audiencia interviene el presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de Estados Unidos, Mr. Scott, donde él advierte que no solo Rusia y Ucrania son uno de los principales proveedores, exportadores de cereales y oleaginosas, sino también de fertilizantes, de los cuales depende el mundo, y llama a preocuparse sobre el tema, porque si no se soluciona rápidamente la situación, podemos estar enfrentándonos a hambrunas en partes del mundo que dependen de la importación de esos cereales. Más o menos creo que esta visión resumida da un panorama interesante para seguir sobre una cuestión no discutida sobre el frente en Ucrania.
Claro, y es fundamental pues entender todo esto en el tema de la geopolítica, en el tema de la agronomía, en el tema de la industria agrícola, pues que aunque uno no lo crea o se niegue a creerlo, pues es se basa pues en una interconexión mundial importantísima, y en ese contexto pues el papel que juega Ucrania, el papel que juega Rusia es fundamental para determinar la alimentación ya no solo de sus propios países, sino en general del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, muchas gracias. Lastimosamente nos ha agotado el tiempo, pero te agradecemos mucho que nos hayas podido dar todo este contexto y que de esta manera podamos entender un poco las implicaciones quizás más directas que puedan existir en ese sentido, ¿no? En el tema de los fertilizantes, en el tema del suministro de cereales y del suministro, pues, de calorías, ¿no? Si uno pasa a analizarlo de otra manera. Entonces, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación para este programa, Manuel.
Oh, encantado. Cuando quieran. Gracias a vos, Oscar.
Y aprovechamos de una vez para extenderte la invitación a realizar un segundo programa donde quizás podamos seguir discutiendo todas estas ideas, tal vez quizás en un plano más teórico, pero también empírico sobre el desarrollo nacional, ¿no? Y algunas estrategias que se han puesto en marcha, por ejemplo, en Latinoamérica, y que nos invitabas a pensar al principio de la entrevista en el tema de la economía del transporte o de la economía agrícola. Uh-huh. Y entender un poco pues cuáles son las implicaciones que eso va a tener en un determinado discurso de desarrollo, que parece que es algo que se le ha olvidado un poco a los economistas o que parece que se alejan un poco de sus realidades territoriales y regionales también. Muchas gracias a la dirección del programa, a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción, a cargo de Radio UNAL. Le recordamos a nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.